nosotros. Vamos a las noticias del Informador y luego ya vamos a entrar en la recta final del Trasnoche de la Radio. Quédese en Bío Bío la Radio y Bío Bío TV junto a nosotros. Ya volvemos.
El Trasnoche de la Radio con Nicolás Tañaro.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, noticias de las 5 de la mañana aquí en El Informador. El gobierno decidió mantener al coronel Rubén Pérez como director nacional de Gendarmería, según confirmó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La determinación busca dar estabilidad a la institución mientras las autoridades revisan el estado del sistema penitenciario y analizan eventuales medidas para enfrentar sus problemas. Nos cuenta Aline Desormó.
El aumento del crimen organizado al interior de las cárceles, sumado a episodios como la fuga de condenados desde un recinto penitenciario, mantiene en el ojo del huracán a Gendarmería. Cuestionamientos sobre el control efectivo de los penales y el rol que hoy cumplen las cárceles es un escenario que el nuevo gobierno deberá abordar con una reforma estructural al sistema penitenciario. En ese contexto, fuentes de la radio confirmaron que, a pesar de las múltiples críticas, la nueva administración mantendrá en el cargo al actual director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. La decisión apunta a dar continuidad institucional mientras se evalúa el estado de los recintos penales. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que el objetivo es revisar en terreno la situación de los establecimientos y levantar información para enfrentar los problemas que afectan al sistema.
A recorrer, revisar y conocer. Y ello se enfoca dentro de una mirada que queremos darle al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por especial encargo del presidente de la República, que es preocuparnos de la situación.
Así, el rediseño del sistema penitenciario aparece como uno de los principales desafíos del nuevo gobierno, en medio del debate por el control de las cárceles y el avance del crimen organizado al interior de los penales.
En la quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra, la defensa del ex persecutor acusó al Ministerio Público de incumplir el acuerdo tras revelar conversaciones con el fiscal Mario Carrera sobre una eventual cautelar distinta a la prisión preventiva. Marcela Rojas tiene los detalles.
Después de los alegatos de los querellantes y la solicitud de prisión preventiva en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra, la defensa del ex persecutor centró parte de su estrategia en el supuesto acuerdo que habría existido con la fiscalía respecto de la medida cautelar. Durante la audiencia, el abogado defensor Cristian Martín sostuvo que su equipo mantuvo conversaciones con el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, en donde se habría abordado la posibilidad de solicitar una cautelar distinta a la prisión preventiva. De acuerdo con el defensor, en esas gestiones también habría estado considerado el Consejo de Defensa del Estado, lo que posteriormente fue rechazado por el organismo durante la misma audiencia. En ese contexto, la defensa acusó un incumplimiento de lo que, a su juicio, había sido una postura previamente conversada entre las partes.
Le manifiesto efectivamente que aceptamos el acuerdo que nos propone tanto él como el Consejo de Defensa del Estado, en el sentido de no cuestionar en la audiencia de formalización los antecedentes, presupuesto material. No prestaríamos declaración en la investigación, salvo que alguno de los querellantes solicitara la prisión preventiva.
La audiencia continuará el lunes, cuando la defensa del exfiscal Guerra finalizará sus alegaciones antes de que el tribunal entre a discutir la solicitud de medidas cautelares.
Y en materia internacional, les contamos que los talibanes de Afganistán aseguraron este sábado haber atacado con drones un centro militar en Islamabad, en lo que sería el primer ataque de este tipo contra la capital de Pakistán en medio de la creciente tensión entre ambos países. Según un comunicado del gobierno afgano, el ataque fue parte de la operación denominada Rad al-Sulm, como represalia a los bombardeos que Pakistán realizó esta semana dentro de Afganistán y que, según la ONU, dejaron al menos 4 muertos y 14 heridos. Kabul afirmó que los drones impactaron instalaciones militares cerca de Islamabad y causaron pérdidas humanas y materiales. Sin embargo, el ejército pakistaní aseguró que los aparatos fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos, aunque la caída de restos dejó al menos 4 heridos, entre ellos 2 niños. La tensión entre ambos países se intensificó a fines de febrero tras ataques pakistaníes contra supuestas bases insurgentes en Afganistán, en un conflicto fronterizo que ya ha dejado decenas de civiles fallecidos. 5:05, Santiago presenta a esta hora 14,5 grados de temperatura según meteorología, el cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 71%, el tiempo a esta hora en Concepción indica 13 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 88%, mientras que Viña del Mar y Valparaíso presentan 10 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este fin de semana nos movemos entre Chile y España en Bio Bio Deportes. Hoy, desde las 5:30 de la tarde, nos vamos al norte del país para vivir uno de los duelos más electrizantes de la fecha. En directo desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Coquimbo, Universidad de Chile. Mañana nos trasladamos al Estadio La Cartuja de Sevilla para saber de la suerte del equipo de Manuel Pellegrini. Desde las 2 de la tarde, no te pierdas. Betis, Celta de Vigo, fútbol al por mayor y grandes emociones en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
5:09.
Hay no corrida, es Quincy Jones aquí en el trasnoche de la radio.
el trasnoche. Revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Cinco de la mañana, 15 minutos.
Electrizante choque. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó a la administración de Gabriel Boric de dejar apenas 40 millones de dólares de caja, lo que fue rechazado por su antecesor, Nicolás Grau.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja.
Entonces una se pregunta, ¿lo de Quirós es un error de principiante o una burda mentira?
El titular de Trabajo, Tomás Rau, intentó bajar la polémica en torno a la ley de 40 horas y aseguró que respetarán la norma y su cronograma.
Estamos revisando. Nosotros tenemos que, obviamente, respetar la ley, el cronograma, pero se puede revisar ciertos perfeccionamientos en la implementación.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que el Ejecutivo tiene en consideración medidas fiscales que permitirían financiar el proyecto de Sala Cuna.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar.
Son leyes que estuvieron a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric.
La Moneda está evaluando casos de exuniformados condenados por causas relacionadas al estallido social para aplicar el indulto.
No es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar.
Chile tiene que respaldar a quienes defendieron el orden público.
La confirmación del gobierno sobre indultos provocó la reacción de la oposición, que envió oficios al Ministerio de Justicia para conocer solicitudes y cómo ha avanzado el proceso.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo.
Resulta que ahora sí, parece que lo van a revisar. Genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
La directora del Servio Biobío, María Luz Gajardo, presentó su renuncia al cargo a raíz de la solicitud no voluntaria del ministro de Vivienda y cuestionó la forma en que fue notificada.
De la facultad de un ministro está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales.
El ejército desplegó maquinaria pesada en la frontera norte de Chile en línea con el plan Escudo Fronterizo que prometió José Antonio Kast.
El diagnóstico es claro. Hay una debilidad en nuestras fronteras y para eso necesitamos acciones concretas.
Y este aumento de dotaciones es de un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector.
En California, Estados Unidos, fue detenido el venezolano de 40 años, Rafael Gámez, requerido por el Ministerio Público chileno por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda y otros 6 cargos penales.
En ese sentido, los plazos típicos son 30 días, 45 días, 60 días. Si Chile no presenta una solicitud dentro de ese plazo, el detenido puede quedar en libertad.
Luego de nuevas diligencias en la casa del exconvencional Rodrigo Rojas Vade, la Fiscalía investiga una eventual autolesión y no se descarta que su estado de gravedad se deba a una sobredosis de droga.
En este momento lo relevante es, más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder y deben terminar hoy.
A los 77 años murió el empresario Claudio Spiniak, protagonista de uno de los casos de abuso sexual infantil más bullados en Chile. La quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa a la fiscalía tras la revelación de conversaciones sobre un eventual acuerdo para evitar la prisión preventiva.
Es una gran bomba de humo. El Consejo de Defensa del Estado ha negado haber llegado a algún tipo de acuerdo con la defensa del señor Guerra para los efectos de negociar una cautelar que fuera inferior a la prisión preventiva. Por lo tanto, se está tratando de desviar la atención.
La Contraloría General de la República detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la fábrica de maestranza del Ejército FAMAE durante el periodo 2022-2024.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
5 de la mañana, 20 minutos.
En el trasnoche, el pronóstico del tiempo para todo Chile. 5 de la mañana, 26 minutos.
Así es, vamos a comenzar a revisar el pronóstico para todo el país. Así que preste mucha atención cómo va a estar el tiempo en distintas ciudades de nuestro país. Y para ello vamos a comenzar con la puerta norte de Chile. Arica presentará nubosidad parcial todo el día con extremas de 21 y 27 grados. A esta hora 22 grados marcan los termómetros en la ciudad de Arica. Iquique, por su parte, presentará cielo despejado durante toda la jornada con extremas de 21 y 27 grados. Antofagasta, 17 grados la mínima, 24 grados la máxima, con cielo despejado en la mañana y en la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 18 grados marcan los termómetros en la capital regional. De una capital a otra, ahora nos vamos a Copiapó, que tendrá cielo cubierto, variando a despejado, y en la tarde cielo despejado. Extremas probables para hoy, 16 grados la mínima y 28 grados la máxima. La Serena y Coquimbo tendrá cielo cubierto y neblina matinal para pasar a nubosidad parcial, variando a despejado por la tarde. 14 grados de mínima, 21 grados de máxima. Antes de seguir con nuestro recorrido, vamos a contarles que Vitel Energía es especialista en soluciones eléctricas, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visita sus tiendas o vitelenergia.com. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Seguimos con nuestro recorrido ahora en Valparaíso y Viña del Mar, que tendrá cielo con nubosidad parcial en la mañana, y en la tarde, cielo despejado, pero con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 11 grados la mínima y 21 grados la máxima para Viña del Mar y Valparaíso. Rancagua, la capital de O'Higgins, tendrá cielo despejado por la mañana y en la tarde cielo despejado variando a nubosidad parcial. 13 y 28 las extremas para esta jornada de sábado. De Rancagua nos vamos a Talca, que tendrá cielo con nubosidad parcial y en la tarde nubosidad parcial variando a cielo nublado. Extremas de 12 y 26 grados centígrados. Desde Talca nos saltamos a la capital de Ñuble, Chillán. Nubosidad parcial por la mañana y cielo nublado por la tarde. 10 grados de mínima, 21 grados de máxima, según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Atención, capital del Biobío, Concepción. Nublado toda la jornada y en la noche aparecerán chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, condición que se puede extender en la madrugada. 12 grados la mínima y 19 grados de máxima para Concepción. Temuco, la capital de la Araucanía, amanecerá con cielo nublado y en la tarde cielo nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y se pronostica lluvia para la noche con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. 10 grados la mínima, 20 grados la máxima para Temuco. Por su parte, Valdivia, la capital de los ríos, presentará cielo nublado por la mañana y en la tarde comenzará la lluvia, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. 7 grados de mínima y 16 grados de máxima es lo que tendrá la ciudad de Valdivia para este día. A esta hora, 9 grados marcan los termómetros en la ciudad fluvial. Puerto Montt, ya en la región de los lagos, amanecerá con cielo cubierto y con lluvia, además de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. 8 grados la mínima y 16 grados la máxima se pronostica para la ciudad de Puerto Montt. Vamos a la región de Aysén, a Coyhai, que con cielo cubierto y lluvia débil es lo que tendrán para esta jornada la gente que reside en Coyhai, qué condición que se va a mantener durante la tarde, y ya en la noche cielo nublado. Extremas para Coyhai, 5 grados la mínima y 11 grados la máxima. Por su parte, Torres del Paine tendrá cielo nublado en la mañana y en la tarde nublado y chubascos débiles con extremas de 5 y 16 grados centígrados. Punta Arenas, 6 grados la mínima 14 grados la máxima para Punta Arenas, donde tendrá cielo nublado en la mañana y en la tarde nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos débiles con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Eso es para la ciudad de Punta Arenas. La Antártica chilena amanecerá con cielo cubierto, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a nublado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y ya en la tarde, nublado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a cubierto. 2 grados la mínima, 4 grados la máxima para territorio antártico chileno. Vamos a la isla de Pascua, a Rapa Nui, que tendrá nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos aislados por la mañana, porque por la tarde tendrá nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos ocasionales con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora que se van a extender hasta la noche. 21 grados de mínima, 28 grados de máxima es lo que se espera para Rapa Nui, isla de Pascua. El archipiélago Juan Fernández aparecerá con cielo nublado y en la tarde tendrá cielo nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 17 grados la mínima, 22 grados la máxima. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Medipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Medipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Ahora, ¿usted quiere escuchar cómo va a estar Santiago para esta jornada? Se lo contamos inmediatamente. 13 grados la mínima, 29 grados la máxima, con cielo despejado hasta la tarde, ya que la noche habrá cielo despejado variando a nubosidad parcial. Extremas de 13 y 29 grados centígrados. A esta hora, 13.9 grados marcan los termómetros en nuestra capital. 30 grados para Colina y Santiago Norte es lo que se espera para el norte de la región metropolitana. 28 grados para Santiago Oriente, también para San José de Maipo y lo mismo para Santiago Sur. 27 grados para Melipilla, 29 grados para Santiago Poniente y también para la ciudad de Curacaví. Pero antes, Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética, nos acompaña. Visita sus tiendas o vitalenergia.com.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. 5 de la mañana, 33 minutos. 5 de la mañana, 40 minutos. Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio. El trasnoche viaja en el tiempo.
Día a día, hacemos historia.
Hablemos de epopeyas, hablemos de cosas imposibles. El 14 de marzo de 1519, el español Hernán Cortés desembarcó en el Golfo de México con solo 700 hombres para emprender la conquista de todo México, y por qué no de América. Hernán Cortés había nacido en Badajoz en 1485, y ya en 1504 pasó a las Indias recién descubiertas por Colón y se estableció en la isla La Española, o sea Santo Domingo. Participó en una expedición a Cuba en 1511 como secretario del gobernador Diego Velázquez, quien le nombró alcalde de la nueva ciudad de Santiago de Cuba. En 1518, el mismo Velázquez le confió a Hernán Cortés el mando de una expedición a Yucatán. Pero Velázquez desconfiaba de Cortés y decidió relevarle del encargo antes de partir. Advertido Cortés de esto, aceleró la partida y se hizo a la mar antes de recibir esta notificación. Eso ocurrió en noviembre de 1518 y detrás estaba la fama de gloria, pero también de riqueza. La expedición al mando de Cortés era de 11 naves, 518 soldados, 16 jinetes, 13 escopeteros, 32 ballesteros, 110 marinos, unos 200 indios y negros auxiliares, además de caballos y cañones. El primer contacto con la civilización maya lo tuvo en la isla de Cozumel, Cusamil en idioma maya, que significa Isla de las Golondrinas y que está a unos 80 kilómetros al sur del balneario de Cancún. En ese tiempo era un importante puerto y centro religioso maya. Inmediatamente después de presentarse al Batab, que era el gobernante de la ciudad, Cortés le ordenó que dejaran su religión, adoptaran el cristianismo y mandó a sus hombres a destruir los ídolos religiosos mayas y a poner cruces e imágenes de la Virgen en los templos. Comprenderán que con ese ingreso, el invitado obviamente no iba a ser después bien recibido. Después, la expedición de Cortés continuó bordeando la costa hasta que llegó el 14 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Grijalva, cerca de la ciudad de Putunchán, que hoy día está desaparecida. Y fue allí cuando se produjo la llamada Batalla de Sentia. Así relató esa batalla el sacerdote e historiador español Francisco López de Gómara. Escribió: Cortés se adelantó haciendo señas de paz, rogándoles que lo recibiesen bien, pues no venían a hacerles mal, sino a tomar agua dulce y comprar de comer. Las autoridades de Putunchán ordenaron llevarles agua y comida para que se fueran, pero Cortés sostuvo que no era suficiente e insistió en que dejaran entrar a sus tropas a la ciudad. Replicaron los indios que no querían consejos de gente que no conocían, ni menos acogerlos en sus casas, y que si querían agua, que la cogiesen del río o hiciesen pozos en la tierra, como hacían ellos cuando la necesitaban. Entonces, los españoles simplemente atacaron la ciudad, produciéndose una sangrienta batalla que finalizó con la entrada de Cortés y sus hombres. Y este cura López de Gómara sigue contando: los españoles escudriñaron las casas y no hallaron más que maíz y gallipavos, y algunas cosas de algodón, y poco rastro de oro, pues no había dentro más que 400 hombres de guerra defendiendo el lugar. Se derramó mucha sangre de indios. Los heridos fueron muchos y cautivos quedaron pocos. Cortés se aposentó en el templo de los ídolos con todos los españoles y cupieron muy a placer porque tienen un patio y unas salas muy buenas y grandes. Putunchán fue la primera ciudad que Hernán Cortés ganó por la fuerza en lo que descubrió y conquistó. La llegada de Hernán Cortés para conquistar México, llegada el 14 de marzo de 1519.
Biobío, la radio con memoria. Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Biobío, la radio, cobertura total.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
5 de la mañana, 45 minutos.
Revisamos información policial del momento a esta hora a través de lo que nos entrega la Fiscalía Eco de la Región Metropolitana. Y para ello nos vamos a trasladar a la comuna de Independencia, donde a esta hora se investiga un homicidio consumado y dos intentos de homicidio en la comuna de Independencia. Es lo que a esta hora cuenta la cuenta de X de la Fiscalía Eco, quienes se trasladaron hasta la esquina de calle Escanilla con San Luis en esta comuna para poder investigar un homicidio frustrado, perdón, un homicidio consumado y otros dos en calidad de frustrado con arma de fuego. Las víctimas se encuentran en el Hospital San José y está trabajando personal de la Fiscalía Eco con la Policía de Investigaciones. Vamos a escuchar mayores detalles a modo de relato por parte del fiscal Eco Fernando Araiz, quien estuvo en el sitio del suceso y contó en horas de la madrugada lo que ocurrió con este homicidio consumado y dos intentos de homicidio en la comuna de Independencia.
Pero para registro su nombre, caro.
Fernando Anais, fiscal preferente de ECO.
¿Qué antecedente nos podría decir acerca de este homicidio acá en la comuna de Independencia?
Bueno, el día de hoy nos encontramos junto al personal policial investigando efectivamente un homicidio aparentemente por causa de impacto balístico. Se encuentra trabajando con personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación. Se ha encontrado evidencia balística en el lugar, la cual es motivo de peritajes para poder establecer en definitiva la dinámica de los hechos y ojalá posteriormente poder establecer quiénes sean los autores de estos ilícitos.
¿Se habla de una persona fallecida en el lugar y de otras que llegaron con impacto de bala en un hospital?
Efectivamente, eso es así. En el lugar se encuentra una persona fallecida. Habrían dos personas más que se encuentran en un centro asistencial, los cuales están siendo contactados por parte de personal policial objeto de poder obtener su testimonio.
¿Qué se sabe de la víctima?
Aparentemente sería un ciudadano extranjero, en proceso de identificación.
¿Mayor de edad, menor de edad?
Hay información que se está aún determinando.
Nosotros vimos llegar a una persona que lo identificó acá, aparentemente la madre, ¿no?
Eso es parte también de material de investigación.
¿Se sabe quizá algo de la dinámica? ¿Se habrían estado discutiendo acá en el lugar? También entendiendo que hay varios locales comerciales que pueden contar con cámaras de seguridad que muestren esta dinámica.
Personal policial está haciendo levantamiento de las cámaras de seguridad del sitio suceso y su cercanía. Una vez que tengamos estos análisis, podríamos dar esa información.
¿No se sabe todavía quizás un robo la víctima contaba con sus pertenencias?
El cuerpo está siendo trabajado por parte de la policía y tampoco tenemos conocimiento recientemente de si porta o no porta sus elementos personales.
¿Hay mucha evidencia balística?
Hay bastante evidencia balística, hay casquillos, hay municiones que se encuentran completas, por eso el personal policial tiene que hacer su trabajo. Una vez que tengamos los resultados podemos tener más antecedentes respecto a cómo fue la dinámica de los
hechos. ¿Se saben aproximadamente cuántos casquillos hay en el lugar?
Habrían aproximadamente 10 casquillos.
Esta es una zona que vecinos reconocen como con alto compromiso delictual. ¿Qué antecedentes se mantiene de este lugar?
Es una zona que presenta eventos policiales previos, es información que nosotros mantenemos en nuestra base de datos y también va a ser cruzada después a objeto de poder levantar antecedentes que nos permitan identificar a las personas que son autores de estos hechos.
La declaración del fiscal Eco Fernando Anaís, que se encuentra en el sitio del suceso, investigando junto también un personal de la Policía de Investigaciones sobre este homicidio consumado en la comuna de Independencia, donde se encontró un sujeto en la vía pública con impacto balístico en este sector de la comuna, en la calle, para poder ser más exactos, en la calle San Luis, ya donde personal policial, de acuerdo a los antecedentes preliminares, acudió hasta la pasada la medianoche y tras recibir una denuncia relacionada con disparos injustificados que se habían registrado en el sector, y al momento de llegar al lugar los funcionarios se percataron de la presencia de un hombre adulto tendido en la vía pública. Los equipos de emergencia del SAMU realizaron maniobras de reanimación en el sitio del suceso, pero el hombre murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. Por ahora, las diligencias se encuentran en recopilar testimonios, en revisar las cámaras de seguridad del sector y, bueno, levantar evidencia balística con el objetivo de esclarecer las circunstancias que terminaron con este homicidio consumado y además de dos intentos de homicidio que se registraron en la comuna de Independencia, además de destacar de que la Fiscalía ECO instruyó que la investigación quedara en manos de la Policía de Investigaciones, cuyos equipos especializados trabajan para poder establecer la dinámica de este ataque y dar con el paradero de los responsables. 5:50.
Estás en el trasnoche de la radio.
Y en la música, Nicole.
faltan 6 minutos para las 6 de la mañana. El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Sintonízanos en todas nuestras plataformas junto a la programación informativa más completa del país.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Rutas ISA Intervial te acompañan e informan en tu viaje.
Faltan 4 minutos para las 6 de la mañana.
La ruta 5 Sur entre Buin y Río Claro informa de barreras de hormigón extrusadas en mediana y colocación de transiciones barreras metálicas, barreras de hormigón en el kilómetro 134,8 al 136,2 en dirección al sur y fresado en el kilómetro 103,4 al 102,4 en dirección al norte. El acceso sur a Santiago indica a esta hora de trabajos de fresado y colocación de asfalto en el kilómetro 29,1 al kilómetro 30,250 en dirección al sur.
Papá, ¿quiénes son esas personas?
Esas personas se preocupan por la seguridad de todos los conductores.
Y el progreso de los territorios, el medio ambiente y la biodiversidad.
Oye, pero qué informada.
En ISA Intervial trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial, conexiones que inspiran.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Muchas gracias por la sintonía. Nos reencontramos en un par de horas más en el trasnoche de la radio. Sigan en sintonía de la radio. Estuvieron William Rebolledo en los mandos técnicos y este servidor Nicolás Tañaro que se despiden. Les desean un feliz sábado. Chao, hasta la próxima.